Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Teatro Ciudad de La Plata, que como su nombre hace sospechar, está precisamente en La Plata. Ha llegado aquí mucha gente amiga, es un lugar muy interesante, casi un lugar especialmente construido para este programa, ¿no? A mí, porque es la medida exacta, el público está cerca, hay varios niveles, es suficientemente antiguo. No es pretencioso.
No, es hermoso.
Bueno, así termina este programa.
No, espere.
Gracias. Que se llamó Halagando a los anfitriones.
No, pero realmente un lugar precioso.
Muy bien.
No lo había visto desde acá.
El programa, como ustedes ya saben, comienza tanto en La Plata como en cualquier lugar, con un contacto con el mundo exterior, del que generalmente estamos separados, que proporciona Gabriel Rolón, que todas las tardes sale a la realidad, aspira un poco de los aires que prevalecen y luego realiza una comunicación. ¿Qué está pasando en el mundo, querido Gabriel Rolón?
Bueno, he estado averiguando, Alejandro, y he estado inmerso un poco en el Japón.
¿Sí? ¿Perdón?
Sí, que he estado averiguando algunas cosas que están sucediendo, inventos. Creo que los japoneses...
Hay gente afuera.
Viejo, estoy hablando.
Deberíamos saludar a la gente que está afuera.
¿Escuchará?
¿Escuchará a la gente que está afuera? ¿Escucha a la gente que está afuera?
No.
Lo dicho, una gran pantalla.
Claro.
Una pantalla gigantesca.
Pero muchísima gente afuera, Alejandro. Hoy les pedimos disculpas y les agradecemos. Mucha gente, en serio,
bueno,
afuera.
Queremos decirle también que vamos a quedarnos luego a saludar a cada uno de ustedes, ya que ese es el verdadero motivo de nuestra presencia en La Plata. Uh-huh. El programa es un breve pretexto para después saludarnos largamente.
Bueno,
¿qué decía usted, los japoneses que hay en la puerta?
Bueno, no, de la puerta no. Yo dije que he estado leyendo algunas noticias de cosas que han ocurrido, inventos que han intentado en Japón. Por ejemplo... Los japoneses se han dado cuenta, y creo que ya nos habíamos dado cuenta todos, que no todas las partes del cuerpo generan el mismo calor y transpiran de la misma manera.
Ah, sí, eso se lo digo siempre a mi cuñado.
Bien.
No, repítalo usted para que venga de boca de un profesional.
Sí.
No todas las partes del cuerpo, ese es un buen comienzo para cualquier cosa.
Sí. Generan el mismo calor y por ende transpiran de la misma manera, ¿no?
¿Y cuál, según los japoneses, es la parte del cuerpo más caliente?
Esta información no me ha sido otorgada,
claro,
pero
podemos ir imaginando.
No, creo que ellos, por ejemplo, a ver, se han detenido sobre todo en algunas partes, por ejemplo, como las axilas.
Hay gente.
¿Qué tiene de malo axila?
Hay niños incluso.
No tiene nada de malo la palabra axila. Bueno, entonces, han llevado adelante un viejo proyecto suyo, porque yo esto se lo he escuchado a usted alguna vez soñar o tratar de inventar, que es el hecho de la ropa con pequeños ventiladores.
Ah, sí.
Pero en serio,
Han
colocado unos pequeños ventiladorcitos que
están en los lugares más aparentes del cuerpo humano.
Tal cual, en los lugares donde, por ejemplo, el medio de la espalda, vio que
transpira
mucho por ahí.
Ese canal de Suez que uno tiene en la espalda con un pequeño ventilador atrás del cinturón, sí. Acondicionador de aire sería mejor.
Ellos lo llaman así.
Claro, porque el ventilador, uno se imagina unas paletas que le empiezan a raspar la espalda.
Sí, da un poco de miedo.
Sí, da un poco de miedo, pero el acondicionador de aire bien repartido.
Sí.
Usted puede ponerse incluso un sobre todo que le queda bien.
Sí.
Yo me acuerdo, una vez me compré un gabán en el medio de abril.
¿En abril?
Sí, me quedaba...
Lindo.
Ah, fantástico.
Sí,
me lo probé. Pero después hacía 22 grados todos los días.
Sí.
No bajaba la temperatura de 22 grados y yo quería ponerme ese gabán.
Claro, quería mostrarlo.
Me quedaba bien, pero no podía porque empezaba a transpirar como un teléfono de carnicería.
Ajá.
Y ahí hubiera venido bien ese invento japonés.
Uh-huh.
Usted quiere ponerse un traje de terciopelo en verano, se lo pone, se instala el aire acondicionado y viene ahí riéndose mientras todos están padeciendo los calores.
Ajá.
Bueno, eso es lo que inventaron los japoneses.
Sí, ya lo están probando, están haciendo algunas muestras piloto con algunos voluntarios para ver si generan así menos calor, transpiran menos, por ende huelen mejor.
No tiene ninguna gracia.
Pero bueno, y le voy a contar otra cosa.
No me cuente más nada. Bueno, la última, a ver. Usted hace varios días que no me cuenta nada interesante.
No, ¿cómo no? Le estoy
diciendo. Creo que vamos a cerrar la puerta definitivamente al mundo.
Pero no me ocurre nada de eso.
A ver.
Bueno, ¿qué quiere? ¿Algo que tenga que ver con la superstición u otro invento japonés?
No, basta de inventos japoneses, por favor.
Bueno, entonces le cuento que se dio en el mundo el famoso fenómeno 7 del 7 de 2007.
Sí.
Es decir, así como decían que el 6 del 6 de 2006 era el día del demonio.
Sí, pero en realidad es un cuento eso, porque yo lo voy a explicar. Dele. Los verdaderos días donde se repetían todos los números eran el 6 del 6 del 66, el 7 del 7 del 77, el 8 del 8 del 88 y el 9 del 9 del 99.
Sí.
Y después ya no me venga con un 0 en el medio.
Claro. Yo comparto
el 1 del 01 del 01 ya es 0 y es 1.
Uh-huh.
No es 777.
Tal cual.
Así que, no, gracias, Rolón.
Yo comparto. Pero bueno, le digo, la gente
¿qué podemos hacer? ¿Qué es lo que va a ocurrir ese día?
No, que es el día de hoy, creo.
Ah, es hoy.
Sí.
No parece estar ocurriendo gran cosa.
Bueno, lo han dado como es 777 como el día del Cristo, en contraposición al 666, porque el 7 es un número sagrado.
Ah, entonces van a ocurrir cosas maravillosas.
Bueno,
aquí mismo.
Aunque usted no lo crea, hay muchísima gente, se han triplicado la cantidad de casamientos en el mundo porque eligieron la fecha para estar supuestamente benditos por la fecha.
Claro.
Así que se han abierto más empresas, se han producido más casamientos que en ningún otro día.
Buenas tardes.
Yo no tengo la culpa, ¿eh?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Es para alquilar el salón de fiestas?
Sí, ¿cómo no? ¿Para qué fecha lo necesita?
Para el 7. Me caso el 7.
Prepárate.
Preparate el 8.
Ajá. ¿El 7 de qué mes?
El 7 del 7.
Ajá, 7 del 7, el año que viene.
2008, no, de este año, del 07.
No tengo más, lo tengo alquilado. Los tres salones que tenemos aquí están alquilados. Las tres plantas hemos alquilado.
Sí.
La gente ha salido desesperadamente a festejar.
Y no podemos, juntar todo y nos casamos cuatro parejas.
Y no.
Compartimos los invitados, total.
¿Cómo compartimos?
Y si mayormente en un casamiento uno no conoce a nadie.
¿Usted cuando
cada vez que voy a un casamiento, me doy de narices contra la mayor cantidad de extraños posible?
Ajá.
Veo más extraño en un casamiento de un amigo que, por ejemplo, en el aeropuerto de Tokio.
No, pero bueno, usted...
En serio, uno entra y están unos tipos en una mesa con una cara patibularia.
Sí.
Vestido medio raro, medio demasiado bien. Vestidos como evidenciando que casi nunca se visten así. Y te miran, pero del modo más osco.
Sí.
Eso, por eso no voy a los casamientos.
Ajá. No le gustan los casamientos.
Especialmente en calidad de protagonista.
Ah, usted cuando tiene que zafar de un casamiento dice que es por los invitados.
Yo sí, me casaría, pero... Yo me casaría, pero no soporto a los invitados.
Claro. Ajá. Bueno, pero no, porque imagínese que ya de por sí vio que a veces hay un poco de pica entre los invitados del novio y los invitados de la novia.
Sí, pero finalmente ahora sí. Ni se reconoce, no hay nada.
Como no saben, dice.
No sé, no saben. El novio tiene que invitar tipo que tampoco ha visto nunca. Déjeme en paz.
Bueno,
vamos a saludar a nuestros amigos y no trate de hacerme casar justamente hoy.
Bueno, saludos.
7 del 7 del 77.
Me acuerdo de ese día. El eslogan de un canal era, este año es más 7 que nunca, el eslogan de Canal 7 fue, ¿te acuerdas? Este año es más 7 que nunca.
No era una buena época como para acordarse.
No, la verdad que no.
Sin embargo, es curioso que están haciendo una nostalgia de los 70 y de los 80, que comienza por la música, sigue por los programas de televisión, después sigue con los personajes de historieta.
Uh-huh.
Y hasta donde siga. Entonces llaman los oyentes y dicen, yo me acuerdo, ¿se acuerda de fulano? ¿Se acuerda de mengano?
Terrible, ¿no?
Terrible. Ah, qué años aquello.
Bueno, sí, gente se moría fácilmente.
Bueno, vas.
Muy bien, Alejandro, voy a saludar a Teresita, Jazmín, a Mercedes, Nati, María Eugenia, Alejandra, a Lucrecia y al violinista Chavi.
Señor Gillespie, ¿usted tiene pensado saludar a alguna persona aquí en La Plata?
Sí, al violinista Chan. en principio.
Noto que ha desistido usted de su costumbre ancestral de saludar intendente.
¿Qué tiene contra el intendente de La Plata?
No hay intendente de La Plata, hay gobernador.
¿Cómo va a haber gobernador de La Plata? Gobernador es de la provincia, señor.
Bueno, nunca
vive en La Plata, pero es de la provincia.
Bueno, yo tengo saludos para Ani, que está en Yaraguá do Sul.
¿Dónde?
En el Brasil.
Ajá.
Sí, y es saludada por Ariel. Buenas noches, me llamo Solange y vivo en Quilmes. ¿Cuándo vienen a Quilmes, etcétera, etcétera, etcétera? Ya vamos a ir, ahora estamos en La Plata. Rosana de La Plata nos da la bienvenida a la ciudad. ¿Ha venido Rosana? No, porque dice, esta vez decidí escucharlos desde casa, porque en mis dos últimos intentos fracasé estrepitosamente. Bueno, gracias.
¿Vino la pareja que sabía que cumplía año de casado?
No, no. ¿Ha venido la pareja que estaba cumpliendo año de casado, qué sé yo? Al final tantos momentos no vinieron.
Para mí que se pelearon.
Sí, sabía que no iba a durar.
Sí.
Desde Piriápolis, Estela Valentina Lázaro Ignacchuk nos saluda y nos escucha siempre. Dolina, háblenos sobre la evangelización de los soderos de fines del siglo XVIII. Dice alguien que está muy interesado en los repartidores de soda. Ha notado, dice, que todos los repartidores de soda tienen en su vehículo un emblema o adagio sobre la fe cristiana.
A ver,
no sé si sobre la fe cristiana, no da ningún ejemplo. Los adagios que recuerdo son para que hablen de envidia, o
lo mejor que hizo mi vieja es el tipo que maneja, esas cosas.
Sí, o donde para este varón hacen cola a las mujeres.
Tal cual.
Y dice que me fije en los soderos, que son personajes importantísimos para la cultura.
Ah, mire usted.
Yo creo que prohibiendo la soda se solucionaría el problema del tránsito.
¿Qué tiene que ver la soda?
Anda por la ciudad y la mayoría son camiones de soda.
¿Nunca estacionan el camión?
Nunca.
Nunca vi un sodero estacionando el camión. Lo dejan en doble fila.
En cualquier lado. Exactamente. Y hay miles. Yo cuando voy a la mañana comprendo que realmente todo el mundo toma soda.
Ellos tendrían que predicar el ejemplo. Más si llevan un mensaje cristiano, ¿no?
Sí. Tiene que ver. El sodero, lo que tiene de bueno el sodero es que, como ya hemos contado muchas veces en este programa, es una profesión que facilita los romances clandestinos. El sodero llega, el marido se ha ido ya, la mujer recién se levanta.
Cierto, que el sodero llega en otro horario.
Llega a las 10 de la mañana, la mujer todavía está en camisón,
ajá,
accesible en todas sus partes.
Sí.
Y el sodero...
¿Y por qué llega a las 10 de la mañana el sodero? Es un horario raro para empezar a trabajar.
Pero es la hora del sodero. Y debe ser porque justamente están calculando que el marido...
Claro.
Y entonces gritan, una vez que se hacen amantes de las mujeres, son amantes de todas las mujeres del reparto, más tarde o más temprano.
¿En serio?
Especialmente cuando es un reparto pertinaz, que dura muchos años, y al cabo de los años siempre...
Uno ya...
Hay una oportunidad para intimar con alguna cliente. ¿Cuándo pasa 20 y 30
Hoy la veo sodero? Triste, le dice el sodero, por ejemplo.
¿Cómo?
Hoy la veo triste.
Es para empezar.
Sí.
Ya cuando ya te convertís en amante, qué sé yo, sodero. No hace falta, hoy la veo triste. La mira, oye, sodero. Y ya se imagina que eso significa, hoy te veo triste, no te valoran, no te tratan bien.
Ahí es el único momento donde estacionan el camión los soderos.
Probablemente.
Perdón, ¿no? Pero yo me quedé con esto de las frases y la evangelización, perdón. Por lo general los colectiveros eran más de frases detrás de...
Los colectiveros actuales no tienen nada que ver con los colectiveros que conocimos nosotros.
Claro.
Nada de filete, nada de colores. Claro. Le cambiaron los colores a todos los colectivos. Eligieron los peores colores y los pintaron. Sí. Nada de zapatitos del nene, sí. Nada de pelota de goma en la base de la palanca de cambio,
sí,
nada de calavera cuyos ojos se encienden con el freno, nada de Gardel, no son colectiveros, señor, dedíquese a otra cosa.
No, ahora traen unas largas inscripciones.
Ni siquiera te venden boleto. ¿Qué largas inscripciones tienen?
¿Qué dicen? Que la nafta aumentó no sé cuánto.
Ah, eso... sí, a favor de ellos.
Sí.
Inscripciones que dice, señor usuario, los colectiveros somos la única gente digna en este país de chorros. Firmado la empresa.
Le digo que esto del cambio de colores es realmente algo grave, porque mucha gente aprendía, te tomás el colorado.
Te tomás el azul, el azul, el 41 en Buenos Aires.
Claro, por ejemplo.
Bueno, y se llama transporte azul, pero ahora es verde y amarillo. Extraordinario.
Pero bueno, está bien.
Permiso.
Sí, vaya. Al fondo del lugar.
Últimos mensajes, gracias a Patricio Recalde, gracias, que tiene un proyecto con niños de diversas edades y diversas realidades sociales, y les enseña a ejecutar instrumentos musicales, a vocalizar, arte escénico. Ya vamos a dar cuenta de tu trabajo, Patricio. Gracias a Borkenstein, que me envía un lindo mensaje, siempre interesante desde el punto de vista epistemológico. Y Sol de Tandil pregunta si ya hemos confirmado hacer el programa en Tandil. No lo sé, pero probablemente sí. Bien, vamos con el programa.
Bueno, Alejandro, espere, antes le voy a avisar a la gente que van a pasar por los pasillos,
sí,
una señorita muy agraciada y un caballero con las cajas para que ustedes depositen allí los mensajes que quieran que después le damos, los pedidos para el sordo Gansé. Van a pasar en un ratito.
Efectivamente.
Por ahí.
No esperen a que se le acerque y diga, ¿tiene algún mensaje para el sordo Gansé? No. Directamente
vayan escribiendo y estiran la mano.
Estiran la mano y escondan la piedra.
Exactamente. Bien. Bueno, el teléfono de nuestro programa es 4535-4000, nuestro correo electrónico es dolina@infobae.com, y para escuchar este programa desde cualquier punto del planeta deben ingresar a www.infobae.com. Se cayó el sodero.
¿De qué viene? ¿A dónde está la señorita muy agraciada con una caja?
Maika,
señoritas agraciadas veo
muchas
con cajas,
no
antes incluso, porque
ahí está la caja,
pero detrás de ella no hay ninguna señorita agraciada.
No hay un caballero.
Bien,
pero bueno, por ahí sale él.
Hablaremos de infidelidades. Mejor dicho, contaremos una historia estupenda de infidelidades. Son las mejores historias. Tenemos la vieja y bíblica historia de la mujer de Putifar, aquel empleado del faraón que empleó en su casa a José, cuya mujer trató de seducir a José, se negó, y esta estructura ha dado pie a numerosísimas historias. José se niega y la mujer de su jefe insiste, y José sale corriendo y la mujer lo acusa a José de haberla violado. Esto tiene numerosas formas en Grecia, en Roma.
Es un clásico.
Es un clásico. Falta probablemente una forma criolla. Falta una forma criolla. A lo mejor deberíamos escribir esta historia transcurriendo en La Plata y no en la capital de Egipto. Entonces, Andrés, el dueño de un bar acá en la esquina, en 43 y 7, que tiene una mujer que es muy linda, toma uno como mozo. Se puede llamar Humberto el mozo. Bueno, entonces Humberto empieza a trabajar de mozo, y un día la mujer de Andrés le dice: che, Humberto, dice, ahora que Andrés se fue, ¿qué te parece si nos revolcamos acá atrás del mostrador?
Pero ¿cómo lo va?
Y Humberto, que es una persona digna y un mozo de formación clásica, dice: debo honrar los deberes de la hospitalidad, etcétera. Ella insiste, qué sé yo, se despoja a lo mejor del delantal con el que atendía, algo así, le dice: Humberto, dice. Y Humberto entonces, para evitar que la cosa pase a mayores, sale rajando en dirección a Plaza Italia por la calle. En eso regresa Andrés y sorprende a su mujer sin el delantal. Y le dice: ¿qué sucedió con tu delantal? Ah, dice, es que Humberto acaba de violarme. Sí, sí, dice, salió corriendo para allá. Y entonces ahí Andrés puede matar a Humberto, etcétera, etcétera.
Ah, mire.
Es una historia estupenda, me parece.
Es un formato interesante.
El final varía. Finalmente alguien muere, ¿no?
Gente mala.
Pero hoy hablaremos...
Dice, alguien muere y se ríen, ¿vio? Hoy, ¿de qué vamos a hablar?
De las infidelidades de la esposa de Netzahualpilli. Esto le va a gustar mucho
a usted. A ver.
Porque es una historia de la América precolombina. Uh-huh. Sucedió en México poco antes de la llegada de los españoles. Gracias a las crónicas de Bernardino de Sahagún, a quien agradecemos su colaboración, y de otros cronistas que llegaron algunos años después de este conflicto, podemos contar este episodio. Digamos primeramente algo acerca del adulterio entre los aztecas. El profesor Jacques Sistel ha dicho que resulta difícil afirmar si la infidelidad era frecuente entre los aztecas. El rigor extremo de la represión parece indicar que al menos la sociedad se daba cuenta de que la infidelidad entrañaba un peligro grave. Y aquí, digamos de una vez, que el adulterio en Tenochtitlán suponía la muerte para los dos que lo cometían. Se los mataba aplastándoles la cabeza a pedradas. Es decir, una forma bastante incompetente de dar muerte. Pero eso sí, a la mujer, por delicadeza, primero se la estrangulaba, de donde el aplastamiento de su cabeza venía a ser redundante.
Uh-huh.
Hay que decir que ni siquiera los más altos dignatarios escapaban de ese castigo, digo, en caso de adulterio. Pero la ley exigía que el adulterio estuviera bien probado. No bastaba el testimonio del marido.
Sí.
No es que viene y me dice, che, dice, por favor, dice, aplástenle la cabeza a mi mujer y a su amante, que es el mozo Humberto. No, no. Se necesitaba que otros testigos viniesen a confirmar sus afirmaciones. Y el ejemplo más terrible y más célebre del México antiguo lo ha dado la familia real de Texcoco. Sabemos que el imperio azteca estaba enfrentado a algunos reinos vecinos, que dominaba a algunos pueblos, con los cuales, desde luego, sostenía un vínculo bastante difícil, un vínculo de dominador a dominado. En tiempos de Moctezuma II, con sede en Tenochtitlán, el imperio, digo, ¿no? Moctezuma era el emperador. Se produjo un conflicto con los aztecas de Texcoco, que era una ciudad vecina, que estaba gobernada por el rey Netzahualpilli. Netzahualpilli, rey de Texcoco. Netzahualpilli, como rey provincial de un imperio central, había logrado tener como esposa nada menos que a la hermana de Moctezuma, a la hermana del Capo Máximo. Entonces ella, que vivía en Tenochtitlán, pasó a vivir en la corte de Netzahualpilli, ahí en Texcoco. Parece, acá entre nosotros, ahora podemos decirlo, ahora que han pasado los siglos, ahora que estamos aquí en La Plata, bien lejos de Texcoco y aún de Tenochtitlán, imagina, porque estamos entre gente amiga que... Bueno, parece, digo, que la hermana de Moctezuma marcaba 1.35 la misa. Era una princesa extremadamente liberal, que concedía sus favores carnales, no es que regalaba chorizo, a muchísima gente, sobre todo a los mejores jugadores de pelota. Se sabe que en aquella comunidad había atletas aficionados al tlachtli, al juego de pelota. Y dice la crónica de anoche, esta princesa, aunque era casi una niña, se comportaba de una forma tan astuta y diabólica que, viendo que su gente le temía y le respetaba, comenzó a dar muestras de flaquezas en lo que se refiere a la fidelidad. Como se ve, el cronista escribía bastante mal, ¿no? Parece que aquella muchacha, la hermana de Moctezuma, llegó a dar la orden de que cualquier hombre acomodado a su gusto la homenajeara. También podríamos decir que cualquier hombre homenajeado a su gusto la acomodara. Ahora bien, si el rey querido rechazaba la propuesta de la princesa, me gusta que le decía, ah, no, qué sé yo, un servidor, uno de los 2.000 servidores que tenía aquella princesa, lo mataba. Venía un esbirro de la princesa, decía, buenas tardes, soy un esbirro de la princesa. La princesa dice, anda con ganas de dar rienda suelta a su lujuria con usted. Oh, dice, lamentablemente no puedo. No me gusta. Chao, te cortaba la cabeza. O sea, no le podías decir que no a aquella princesa como a tantas y a tantos. Pero aquella invitación incluía otro peligro. Parece que habiendo satisfecho su deseo, la hermana de Moctezuma hacía matar al que la había beneficiado. Y dicen que, a renglón seguido, mandaba modelar un muñeco, una estatua de la figura del tipo, del mancebo, el que había estado con ella, del filao. Es decir, primero te mandaba a buscar, después te acomodaba, después te mataba y después hacía un muñeco con tu figura, con tus rasgos. Y parece que le ponía a esos muñecos, a esas estatuas, ricas vestimentas y joyas de oro, y a modo de trofeo lo ubicaba en la pieza. Cuentan que fueron tantas los muñecos, las estatuas de los tipos que mató, que la habitación estaba ya completa. Bueno, de completa, si fuera en mi pieza, ya con dos,
sí,
tengo que dormir afuera,
no entra más nadie.
Bien. Cuando el rey Lezahualpilli la iba a visitar, porque cada tanto el rey también quería anotarse, ¿no? Le preguntaba, che, dice, ¿y estas estatuas? ¿Y estos simpáticos muñecos? Y ella le respondía que eran sus dioses, son mis dioses, decía. Y Lezahualpilli, que no era en teología muy ducho, le creyó. Porque supuso que los dioses de Tenochtitlán, de donde ella procedía, diferían un poco de los dioses de Texcoco. Pero un incidente vino a descubrir el secreto de la princesa. Parece que cometió la imprudencia de hacer un regalo a uno de sus preferidos que todavía estaba vivo y que consistía en una joya que su esposo le había regalado. Mala cosa, el muñequito de peluche,
¿te acuerdas?
Y Nezahualpilli quedó sorprendido al ver aquella joya entre los ornamentos de un niato cualquiera, que era justamente el amante. Comenzó a sospechar Nezahualpilli. Ya era hora. Una noche se presentó de improviso en los aposentos de su esposa. Pero los sirvientes trataron de evitar el ingreso del Reinaldo. Y le dijeron, la señora está descansando. Pero, dominado por el recelo, Nezahualpilli entró en la cámara. Y entró en realidad con deseos de despertarla. Dijo, no importa, si está durmiendo, yo la despertaré. El rey encontró entre las mantas nada más que una estatua. La estatua de uno de los tantos dioses de la princesa. Ella, en verdad, en aquel momento no estaba en la habitación, pero sí se hallaba celebrando en otro sitio una farra con tres guerreros de alto linaje por falta de uno. Nezahualpilli empezó a buscar y en una de ellas sintió ruido de pelotas y
¿cómo?
Abrió la puerta.
Acá hay alguien, dijo.
Sí. Y la encontró en las circunstancias que nosotros hemos anticipado. Los tres tipos y la mina, los cuatro, ¿no?, fueron condenados a muerte y ejecutados junto con un gran número de cómplices del adulterio. Porque imagínense, tenía 2000 servidores para que... todos eran cómplices. Todo esto en presencia de una enorme multitud. Y estos sucesos contribuyeron a que sucediera algo terrible en la dinastía de Texcoco y la familia imperial de Tenochtitlán. Moctezuma, el hermano de aquella chica, cuyo nombre todavía no aparece, lanzó protestas y amenazas contra Nezahualpilli. Y Nezahualpilli no respondió, se hizo el fin. En el año 1514, Moctezuma, indignado, atacó a los texcocanos. Parece que ese es el gentilicio, el horrible gentilicio de los habitantes, que designa a los habitantes de Texcoco. El caso es que Moctezuma destruyó el ejército de Texcoco y tomó la ciudad de Texcoco. Desde hacía mucho y por esos tiempos, aquella región era muy poderosa, recibía tributos de 20 pueblos distintos y construía templos más ostentosos todavía que los de Tenochtitlán. Quizá ese poder paralelo fue lo que en verdad movilizó a Moctezuma, a quien a lo mejor su hermana no le importaba un pepino. De todos modos, de la ruptura de la alianza por la muerte de su hermana, nadie duda. Cuando Nezahualpilli murió, el sucesor fue nombrado entre los descendientes de Moctezuma, sin tener en cuenta la voluntad del Consejo de Ancianos de Texcoco, que pasó a depender absolutamente del imperio de Moctezuma. La moraleja podría ser que la conducta de la propia hermana puede ser un pretexto para la invasión de una región apetecí. Pero en realidad no es la conducta de nuestra hermana. Es, disculpe, fue un fallido interesante.
Sí. Una mezcla de hermana y madre, mamá.
No, no exactamente.
Eso quise suavizar.
En realidad, no es por la conducta de tu hermana,
no,
es por la ejecución de tu hermana que has invadido Texcoco. Rolón, si a todas las hermanas que cometen infidelidad las ejecutaran, la institución fraternal hubiera fenecido hace ya muchísimos siglos. No quedarían ya hermanas para contar el cuento. Sin embargo, esto sucede todavía. Usted podrá ver cuántas veces en algunos conflictos se acuerdan de la hermana del invasor y la mencionan acá. ¿Le gustó esta historia?
Sí, mucho.
De la hermana de Moctezuma. No llegó hasta nosotros, quizá por incompetencia del cronista, o tal vez porque nunca se supo el nombre, no creo que nunca se haya sabido el nombre de la hermana de Moctezuma, pero no figura en la crónica que hemos consultado, probablemente por descuido. Y además quedaba más lindo la hermana de Moctezuma, ya tiñe todo, ya se sabe que una hermana es siempre un objeto de deseo, mucho más fuerte que una mujer que se llama Zamaltepec.
Aparte encontraba un lugar dentro de la historia mucho más importante como hermana de, digamos, tal luego de Moctezuma, ¿no? Le da una trascendencia que es más importante que el nombre.
Bueno, ¿quién quiere dedicar esto?
Bueno,
no me venga con la hermana de Moctezuma.
No, a mí no me gusta, porque después
A todas las hermanas que escuchan este programa,
incluida la mía.
Es notable, muchísima gente es hermana de alguien.
Sí.
Y son mi especialidad.
Las hermanas de otros.
Me gustan las hermanas. Cuando me entero que una dama es hermana de alguien, me gusta mucho más.
Ajá.
Me llama muchísimo más.
Sí. Y usted no da revancha porque como hermana no tiene.
Como hermana no tengo.
Sí. Déjeme seguir con lo de Icarno. Bueno, yo voy a dedicar esto. A ver, si me equivoco, usted me ayuda, pero no era a los mensajeros de Moctezuma. ¿Moctezuma no tenía unos mensajeros de los que había enviado al infierno a ver qué tal era?
Sí, tenía unos empleados. Claro, la religión de los aztecas, que es áspera, ¿no?
Muy terrible.
Tenía unos líos para la otra vida, que por otra parte no era gran cosa la otra vida. Entonces Moctezuma había mandado a unos tipos a recorrer el camino de los muertos. Y los tipos volvieron. Volvieron y le dijeron un montón de cosas.
Sí. ¿Y cómo hicieron?
Algunos historiadores han sospechado
que,
ya después de preguntarse muchas veces esto que usted se pregunta, si no es que habrán ido hasta por ahí nomás y habrán vuelto y habrán inventado todo.
Como tanto cuento que van a buscar.
El mejor criterio dice así: para mí que no fueron.
Pero bueno, seguramente compartimos aquel dictamen de que es preferible ser esclavo acá que un rey allá, ¿no?
Sí, eso le dijeron.
Bueno, voy a dedicar también esto al nazareno, Alejandro, ya que de personas apedreadas hemos hablado hoy. Aquel que sostuvo que el que esté libre de pecados que arroje la primera piedra, y que forma parte de nuestra cortina casi. Y permítame dedicar a los muchachos que sirvieron de voluntarios modelos para estos muñecos.
Pobres, y que terminaron Como muñecos, adornando la pieza de esta muchacha. Y justamente vamos a escuchar una canción que se llama así, Muñecos. No solo por aquellas estatuas que adornaban la pieza de la hermana de Moctezuma, sino porque de algún modo, para aludir a una persona que ha tenido sucesivamente muchos amantes, se dice que ha volteado muchos muñecos. Esta canción, esta bellísima canción que se llama Muñecos, queremos oírla esta noche en la voz de una cantante de La Plata, que se llama Ruth Ataguile, y que muchas veces ha cantado con nosotros, y algunos de cuyos familiares, amigos o muñecos es probable que se encuentre esta noche aquí.
Muy bien, Alejandro, aquí estamos nuevamente en este hermoso lugar, en este lugar que le diría es la primera vez que visitamos, pero que nos parece tan familiar.
Sí, porque se parece mucho al Bar del Infierno.
Sí.
La escenografía del Bar del Infierno era muy parecida a esta y tenía una estética que nos gustaba tanto como esta.
Sí, 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 bueno, me he dado cuenta recién mirando.
Nos gusta mucho,
es tan familiar.
Mozo.
Mozo. Alejandro, tengo conmigo muchos mensajes.
Bien, vamos a darle curso a los mensajes de los oyentes. ¿Qué tal?
Uy, espérese,
¿qué tanto?
¿Por qué no arranca usted?
Alejandro, no... dice Andrea.
Espere, déjeme.
¿Quién lo dice?
Ah, no.
Andrea.
Lo que pasa, espere.
¿Dónde está Andrea?
Alejandro, dice Andrea.
Hola, Andrea.
¿Dulce o amargo? Le dice.
¿Qué cosa?
Si aceptás, no lavo más la bombilla.
Ah, el matienzo. Dale, dale, vení, tráeme.
Bueno, ¿me deja mientras tanto, mientras usted se toma un mate,
sí, que pase...? Yo no, ¿quiere que lo suelte?
Sí, no, digo que pase una información que me dio Maika.
Por favor, sí.
El domingo 8 de julio, Manuel Moreira y Pacho Caratino
se presentan
a las 23:30 en Clásica y Moderna con un espectáculo de Bossa Nova. El lunes 9, es decir, al otro día, Manuel Moreira y Laura González se presentan a las 20:00 en The Cover, haciendo temas de los Beatles y de Steve Wonder.
Y el día 14 en Tucumán estará Manuel Moreira en su carácter de integrante de Cabernet.
Ajá.
Así que este es nuestro programa, La Vida de Manuel Moreira.
Sí. Mandamos también un saludo a Gustavo, chofer del radiotaxi que la trajo a nuestra amiga Maika, y al caballero Juan. Bueno, vamos con los mensajes.
Dale, dale.
Jorge dice, Dolina, soy Jorge. Tengo 16 años y hace 6 que te escucho. Te quería agradecer por volver a estar en la ciudad y mandarle saludos a mi tío José.
¿Qué José?
Que gracias a él te conocí.
Bueno, Vero de Cañuelas dice,
Alejandro,
Alejandro, esta tuve la suerte de entrar, de ser esta vez.
Bueno.
Dice, decime, ¿quieres ser mi amante?
Sí, ¿dónde estás?
Como sí, todavía no nos vio.
Sí.
¿Dónde estabas?
Marisa y Camila mandan un beso a los chicos de la juguetería. Soy de Guanguelén, dice en otro mensaje Claudio, compañero de Román. Un beso y un abrazo a mi familia, etcétera.
Está rico el mate de Andrea, le digo, ¿eh?
Queremos un morocho. Estás libre, Dolina, dicen las zurditas de arriba.
¿Quién dice?
Las zurditas.
¿Dónde están zurditas?
Se los saludo con la derecha.
Ahí saludan con la derecha, ¿cómo es eso?
Dolina, gracias por tantas noches de desvelos. Lo admiro muchísimo. Dice, ¿quieres ser mi novio? Le dice Janina.
No.
¿Por qué no? ¿Qué es esa discriminación?
Pero porque si a todas le dice que sí.
Usted acepta sin mirar y de repente se niega sin mirar también. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué me parece?
Somos estudiantes de diseño en comunicación visual. ¿Sabe si Filípides sigue corriendo? Ah, extraordinario. Filípides será el soldado de maratón. Aquel que dijeron, andá a decirle que ahí vienen los persas.
Sí.
Y lo hicieron correr 42
kilómetros. 42 kilómetros, muchachos.
Y cuando llegó, iba a decir, ¡ay! Se murió.
Saludos a los alternadores sociales de la comarca, de parte del Alivaco Mayor. Es muy extraño el mensaje, discúlpeme.
Bueno,
retiro del programa.
Por aquí, Juani, Emi, Fede y Toti dicen, Rolón, somos estudiantes de psicología y queremos los resúmenes para recibirnos. Dice, saludo para Romina, que está enferma y no pudo venir.
Bien,
ahí están los
aquí,
24 tomos.
Pal, ¿dónde está Pal? ¿A dónde está Pal?
Nombre de agenda tiene.
Dice, si algo tengo es mala suerte. Dice Pal, no pudo entrar.
Claro, por eso lo mandó.
¿Eres un mate, Rolo, o no?
Dame el último. Perdón, acá estamos...
Soy Tamara de Chascomús. Soy Tamara de Chascomús.
Sí. Hola, Tamara.
Sos igual a Gillespie.
Dolina, ¿quieres ser mi mentor?
No.
Se me puso difícil ahora.
No mento.
Dolina, querido Alejandro, dice, gracias por darnos la oportunidad de verte en mi hermosa ciudad. Saludos a mis hijas Antonella y Florencia, que se quedaron en casa solas escuchando, te dicen Antonio y Marisa, los incrédulos de La Plata.
Alejandro, soy Leandro y estudio chino, y al principio me sentía como los hermanos Yangrante cuando estudiaban el extraño idioma de Kampung Sebula. Se refiere a un cuento del libro del fantasma, sí. Pero también se refiere a algo que estuvimos comentando hace poco, y se refiere sin saber.
Atención, tengo un mensaje para Rolón, atención, un mensaje para Rolón.
Atención,
doctor Rolón.
Atención, Rolón.
No, todo va para el mismo lado, Rolón. Rolón, terminado el programa, me autografía el libro, Néstor.
Sí, Néstor, cómo no. Dolina, sos hermoso, Dolina, dicen las chicas del balcón que le mandan besos.
¿De qué balcón?
Debe ser las zurdas. No, allá.
¿A dónde?
Allá.
No, levantan la mano de todos los balcones, no es posible. Pónganse de acuerdos.
La plata
debe ser aquella, me parece, que tiene más cara de sinceras.
¿Cómo sabes si de acá no se ve?
De acá no se ve, lamentablemente, ¿no?
Son las chicas del centro.
Prendan todas las luces, a ver, o no hay más. Estas son todas. Bueno.
Hay crisis energética en el país.
Bien. No, pero sí, es un lindo clima.
Negro, tocate una. Saludos, dice.
Creo que hay, claro, hay muchachas que cuando cantan tango, cuya letra ha sido pensada para un hombre, le cambian el género.
Ah, oh, qué feo que es eso.
Y se meten unos berenjenales terribles, bien, ¿no? O cuando, y, por ejemplo, cuando... cuando canta un dúo, un trío, hay que cambiarle también el número, entonces. ¿Entiendes? Por ejemplo, usted canta solo, canta... canta, ponele... El día que me quieras, las rosas que catana... Bueno, y si son varios...
Hacemos el dúo.
Los días que nos quieras... las rosas que ganarán se vestirán de fiestas con sus mejores colores. Pero en el caso de uno, habría que cantar una. Por ejemplo, una busca llena de esperanza.
Y sí, así, claro. Yo prefiero la técnica de la señora Nelly Omar, que cantaba tango con letra de hombre y lo cantaba como, cantaba como con la letra que era.
Era la letra, ¿qué quiere que haga?
Sí, sí.
Bueno, el peor sería cantarlo con doble género, como algunos políticamente correctos.
¿Y cómo es?
Dice, les agradezco a todos y a todas.
Sí, cosa, ¿eh? Hola Alejandro, vinimos a festejar nuestros 26 meses de novios, casi
una conversión.
Juan Cruz y Sole, tus fieles seguidores. ¿Dónde están?
Están ahí festejando.
No se animan a confesar, ¿no?
Alejandro, vine a verte, pero se me sentó un alto enfrente, dice Pato. ¿Dónde está Pato? A ver si es cierto, ¿dónde está Pato? Y no se puede ver dónde está. Esa debe ser la mano de Pato.
¿Qué culpa bueno tiene el chico de rojo?
¿No? ¿Usted sabe lo...?
Pato más chiquitolina ahora. Dolina, Leonor debe ser de Gonet, le pregunta, ¿qué opina de la obra de Pessoa?
Hemos andado un poco por la obra de Pessoa, pero lo que conocemos... pero está bien, ¿no? ¿Quién soy yo para decir algo acerca de poetas históricamente consagrada?
Sí, recuerdo el comienzo de un poema de él muy lindo, Alejandro, dice, el día que, la época en que festejaban mi cumpleaños, yo era feliz y nadie había muerto.
No está mal eso, ¿eh? Tendríamos que andar más seguido. Che, Gillespie, saludá al doctor Pichón, que está en la sala con sus hijos, los Pichoncitos. La familia Galego.
¿Está el doctor Pichón? ¿Dónde está?
Ahí está Pichón. Allá está.
¿Dónde está el doctor? Necesito una receta del Plax,
doctor. Alejandro, soy Carolina y estoy de las 6 de la tarde con mi hermana. Esperando, pero por un saludo de Gillespie, que no sé cómo se escribe.
Yo no sé cómo se
no
saluda.
No se escribe, se siente.
Hola Alejandro, Gillespie y equipo soy yo, dice, estamos muy felices de tenerlos en La Plata. Somos Magalí y Leo, estudiantes de periodismo, y cuando termine el programa nos gustaría hacerte una pregunta. Gillespie ya soportó una de nuestras entrevistas y sobrevivió, dice. Te esperamos a la salida, Dolina.
No, a la salida me esperan amigos para saludar y para para sacarnos fotos y para contarnos nuestras penas, pero para los trabajos profesionales
se combina otro día y horario.
Otro día y horario
y otro protagonista incluso.
Bueno, sería que 500 tipos para conversar y para abrazarnos y esperando que hagamos una nota, no se puede. Hoy, justamente cuando no se puede, hoy.
Tengo un mensaje muy especial, la verdad,
sí, a ver.
De Karen de aquí del teatro, la chica del teatro.
Karen, sí.
El abuelo negro está contento, dice, te escuchó siempre y cuando murió, al día siguiente viniste con Maika a ver el teatro.
Caramba, qué mal momento. Pero bueno. Por acá tengo los habitantes de Plaza Italia, dicen, tengo un perro de 5 años.
¿Sí?
Está en la etapa de Edipo, dice, y si es así, ¿ya es hora de castrarlo?
Está bien la pregunta, está muy bien.
Pero no, porque ¿cómo es eso de que el perro cada año vale por 7 de los hombres? ¿Es cierto?
No sé, el perro envejece más rápido que un ser humano, ¿no?
Sí,
no es que envejece más rápido,
sí,
tiene,
sí,
vive
sí,
menos tiempo, que no es lo mismo.
Sí,
es como que me diga que una mariposa envejece más rápido que un hombre.
Sí, envejece más rápido.
Pasa que el perro
más breve. Es vieja, en media hora es vieja una mariposa.
El perro en un año vive 7 años.
Sí.
Así a una velocidad ves. Infernal.
Claro, justamente.
Sí.
Y tiene una vida intensa,
claro,
el perro.
Por eso corre siempre.
Bueno, güey, no veo que perro como respira. El perro tiene una vida mucho más intensa que la del ser humano.
No crea.
Trate, agarre un perro de la calle cualquiera y trate de hacer lo mismo que hace el perro durante todo el día. Lo quiero ver a usted en 4 patas atrás de los camiones, peleándose con otros tipos,
mordiéndolo de arriero,
claro, quedando en una situación desairada delante de la gente con una perra. Estas son cosas que un ingeniero agrónomo no hace muchas. ¿Dónde vio un ingeniero agrónomo corriendo entre las patas de un caballo?
No, es cierto.
También puede ser, sin embargo.
El ingeniero agrónomo tal luego.
Vio que el perro se hace un ovillo, se duerme un rato, se despierta, se hace otra vez el ovillo.
Sí.
Son 2 días que pasan. Cada vez que se despierta es otro día.
No, señor, ¿qué tiene que ver?
¿Cómo que tiene que ver? Es eso. Es eso. ¿No vio las gallinas que se le finge el amanecer a la gallina
para
que pongan huevos?
Pero el perro no pone huevos.
No importa. Pero igual lo quiero.
Bueno, escúcheme, aunque usted no lo haya percibido...
Sonó el top de la una.
No es que sonó, pero es como si hubiera sonado.
¿Por qué?
Porque, bueno, acá no ha sonado, pero afuera de nosotros sí ha sonado.
Acá...
Este es como un universo propio.
Cada top que suena son 7 horas.
Así que, bueno, vamos que el tiempo corre muy rápido.
Bueno, si alguno de ustedes quiere aprovechar el momento del noticiero... afuera se están expendiendo unos sándwiches de chorizo
culturales
de la Secretaría de Cultura acá de la ciudad de La Plata.
Sí,
son chorizos que al que se los come le otorgan un conocimiento.
Sí, yo comí
el chorizo teorema de Tales, el chorizo regla de tres simple, el chorizo capitales de Europa, y el chorizo que verde era mi valle.
Ajá. Señor Alejandro Dolina, estamos en sus manos, diga usted
sí,
cómo
señor,
va a titular
el... Sí, señor, atención que tenemos aquí una nota extraordinaria. Conozca el presente, el pasado y el futuro. Aprenda a tirar el tarot. Atención, tenemos acá indicaciones de cómo tirar el tarot. Y dice, un momento. También teníamos, mire qué buena nota, distintas recetas con nabos. No sé si no le gusta, ¿eh? Dicen, a ver, el nabo es una hortaliza muy nutritiva, el nabo aporta vitaminas y es muy recomendable contra el insomnio y el acné.
No me diga.
Sí.
Es interesante.
¿Cuál es el nabo? Porque yo no lo...
El nabo tiene nombre.
Sí. Me llamo Alejandro. Bueno, antes de comenzar a trabajar con las cartas del tarot, volvemos al tema el tarot.
Bueno,
antes de tirar las cartas, usted señora, ¿usted quiere aprender a tirar las cartas? Bueno, muy bien. Lo primero que tiene que hacer es dese una buena ducha con abundante agua y jabón para quitarse todas las energías negativas. O sea, el que tira el tarot no tiene que tener energías negativas. Entonces, ¿qué hace usted? Usted como psicoanalista lo tiene que saber.
¿Qué tengo que ver yo con el tarot?
Para sacarse la... No, con el tarot no, pero con las energías negativas sí.
Tampoco.
Usted antes de recibir a un loco, se paciente.
Las energías negras. Yo lo he visto que hacía así. Se limpiaba, se pasaba las manos por el saco y tiraba la excomúnica por la ventana. Después que se iba uno medio de los locos peores, pero de esos que se pone. ¿Y usted quién es que me va a interpretar a mí, no?
El loco violento, dice.
Para tirar el tarot lo mismo, se tiene que lavar bien con agua y jabón. Y dice aquí, póngase ropa cómoda y holgada.
Ropa de gimnasia por ahí lo mejor, ¿no?
Sí, sí. Bien, ropa que Adidas Tarot.
Ah, ¿salió en serio?
Adidas para tirar las cartas, ¿sí?
Que viene con los arcanos.
Sí, viene con un bolsillo acá para ponerse el mazo. En el lugar donde va a efectuar la tirada, señora, no debe haber terceras personas ni animales domésticos.
Sí, bueno.
Es preferible, imagínense, usted está tirando ahí y
el perro lo mira.
Y aparece el perro. Empieza a chumbar ahí, como es el perro. Dice, que no se escuche música ni ruido, elija un lugar en penumbras. En el caso del psicoanálisis, ¿tampoco se puede poner música de fondo?
Y por lo general los analistas no trabajamos con música. Hay otros terapeutas que sí...
Con un pianista trabaja, ¿no?
No, como con un pianista. El pianista va a escuchar.
Claro, no, no.
Marzán trabajó un tiempo, ¿se acuerda? Se lo había contratado
un psicoanalista.
Pero...
¿Cómo?
Sí, lo echaron por metido. Y bueno, mire, yo venía caminando por una calle, yo soñé que ella volvía. Era de noche. Yo no la esperaba, sueño. Y la verdad es que me dio un poco de miedo y me agarró como un ataque de celos. Nos conocíamos desde hace mucho, lo nuestro había sido un romance de barrio. Tanto tiempo estuvimos juntos. Y yo la veía y la recordaba a una hora de grande como ella había sido, como aquella princesa había sido en otro momento. Y un día nos separamos, yo nunca supe el motivo. Sí, seguía el tipo.
Lindo,
este.
No está mal.
No está mal,
No está mal un pianista que goce lo que viene diciendo. Pero, no, ¿usted no pone música de fondo?
No, yo no. No.
Para animarla.
No, no.
Bueno, en el tarot tampoco. Acá dice que no hay que poner música ni nada. Dice, instálese frente al consultante, mesa de por medio. Claro, no le va a tirar las cartas en el suelo, que tiene agachado con el cogote doblado. Cierre la puerta. Rolón.
Ahí voy.
Ahí está. Gracias.
De nada.
Y baraje sus cartas algunos minutos. ¿Algunos minutos? No barajar las cartas. Dice, ¿qué hace? Baraja lata. Repartí.
Largá. Nada.
Haga que el consultante corte con cualquier mano.
Sí.
Siempre que sea del consultante.
Sí, claro.
Claro. ¿No? Dice, puede hacerlo solo con los 22 arcanos.
Sí.
Por favor, corte con esta mano.
Sí.
Tenga un papel blanco a mano y escriba el nombre del tipo debajo del segundo nombre y coloque el apellido debajo de este.
¿De cuál?
De este.
Ah.
Cuente las letras del primer nombre y haga extraer del mazo tantas cartas como letras tenga este.
¿Cuál?
Este.
Ah.
El de antes.
Sí.
Bueno, una pavada. Bueno, ¿y cómo funciona? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí,
yo vengo... ¿Usted es el tarotista?
Sí, sí. Nosotros nos encargamos con el señor.
¿Te tiran de a dos?
Sí.
A mí nunca me tiraron de a dos, por eso me dijeron que usted...
Claro, yo tiro las cartas y el señor interpreta.
Sí. Ah, él hace el trabajo sucio.
Yo tiro una carta arriba de la mesa y se dice, la sota es copa. Y tenemos asimismo toda clase de amuletos, polvos de perlimpimpín,
talismanes, mandala.
Bueno, aquí es.
No, digo un mandala.
Ah, sí, sí, espere un momento, señor.
Sí.
Todo su tiempo.
Ajá.
Tenemos perfumes afrodisíacos, Le adivinamos, ah, tenemos bolas para adivinar la suerte. Aquí está el señor, uno de nuestros empleados que está con el tarot en la mano. Está
claro, porque usted lee acá así a la multitud, capaz de leer las cartas.
Bueno, tenemos bolas para adivinar.
¿Cómo son las bolas para adivinar?
Bueno,
¿qué diferencia tiene con las otras bolas?
¿Cómo?
Digo, ¿tiene alguna diferencia? ¿Tiene algún poder?
Cristal, son bolas de cristal y nosotros miramos y vemos el futuro, el pasado e incluso a veces vemos el presente, la mayoría de las veces. Yo veo el presente, veo una bola de cristal aquí en medio de la mesa. Yo, qué extraordinario, me adivinó todo el presente. Y si usted está aquí sentado. Qué bárbaro, ¿eh? Qué bárbaro.
Está vestido, la verdad no va bien.
Sí, la verdad no va bien.
No va bien.
Estamos sacando plata.
Bueno, la gente cree mucho en estas cosas.
Bueno, si no creen, no tienen que venir, porque es condición fundamental que crean.
No, porque yo vengo justamente porque no creo, pero...
No le da resultado, porque nosotros le damos, por ejemplo, un gualichu para que usted, en valor de alguna mina, y si usted no cree, mina no le da bolilla.
Es un antídoto no creer.
Claro.
No funciona.
Claro.
¿Cómo que no funciona?
Tiene que tener fe. Si usted no tiene fe...
No, pero no tiene que. Yo me tomo un fármaco, aunque no tenga fe, si me tomo.
Bueno, ahí tiro la primera carta. El marciano, Sandro.
El marciano, que tiene el tarot de ustedes, no dice ese arcano.
Tuvimos que agregar alguna carta.
Porque usted tiene el mago, la rueda de la fortuna, el ente de la emperatriz.
El marciano, se ve que quiere que haga. El marciano no está, salió el marciano nomás, está como que no le la carta.
¿Y qué quiere decir el marciano? Una mina de otro planeta. No podemos revelar la...
Pero usted lo tiene.
¿Y qué vieron ustedes?
Salió bien.
Una
tirada excepcional.
No, él siempre viene a preguntar lo que va a estar haciendo el año que viene.
Sí.
No sabemos por qué viene a preguntar.
Ajá. Pero bueno, y usted le dijo que este año iba a estar
la
trabajando.
Sí, siempre
la primera carta de Lito Vitale.
Le sale siempre la misma carta. Pero no, mire, yo antes no creía, ¿no es cierto? Yo
bien
antes
que
no creía. No creía. Y un día fui a tirarme las cartas con el señor fue el que me hizo creer.
Ah, el señor
el señor
creó por primera vez.
Claro, él venía por la calle, era pregonero, venía con las cartas en la mano y gritaba, tiro carta, y así, ¿no?
Sí.
Y bueno, yo lo sabía, le digo,
¿cómo le dice?
¿Tira cartero? Sí, me dice.
Entré a la casa.
Claro.
Una situación bastante normal.
Y me dijo, usted dice...
Lo veo mal.
Eso me dijo.
Y si no está bien, no se hace tirar la carta. Eso es una redundancia.
Claro, no, eso es lo que le dije yo.
Claro.
Y le digo, ¿por qué no me adivina alguna cosa para el sábado? que no tengo nada que hacer. Le digo, no me adivine para mañana. Era miércoles, todavía me acuerdo. Para mañana ni para el viernes, le digo, no me adivine que trabajo, adivíneme para el sábado.
Sábado.
Me dice, el sábado usted va a conocer,
empiezo a mezclar las cartas.
Sí, empezó a mezclar.
¿Sábado de la noche?
Sí, después de las 10 de la noche.
Después de las 10 de la noche, Lito Vitale.
¿Ese no es el mazo que usa para tirarle la carta a Badía? Bueno, y yo me olvidé.
Sí.
Sí.
Me olvidé.
Ah, no le dio importancia.
Y el sábado a la noche salí, como siempre salgo, yo soy muy solo, salgo a buscar aventuras.
Está muy solo, ¿no?
Bueno, y ¿qué puede hacer una persona sola un sábado a la noche? Me metí en un bingo.
¿En un bingo?
En un bingo.
Fuimos juntos, ¿eh?
Acá hay emociones fuertes, ¿no? Él estaba, pero no sí. Me dijo que estaba mirando a ver si se me cumplía, pero yo me había olvidado de
él. Como él me comentó lo del bingo, claro. Por ahí voy al bingo, lo tiró como va a pasar.
Sí.
Y yo dije, este lo agarro de vuelta.
Empieza el bingo, primer número, no me acuerdo, ¿no?
Sí.
Segundo número, tampoco. Claro. ¿Cómo me voy a acordar los números del bingo? No me acuerdo.
Está loco.
Pero veo una chica que estaba al lado de mi asiento, y anotaba, y por ahí me dice, ay, dice, el 17, ¿dónde estará? Porque no sabía que estaban acomodados los números. ¿Me lo busca?
Uh-huh.
Dice, búscame.
Yo aparezco caminando por detrás.
Por atrás. Y la chica me decía, búsqueme, porque yo no sé anotar. Dice, y la que salía a ver, búsqueme el 28.
Sí.
Búsqueme el 14.
Sí.
Búsqueme. Sí.
Mientras tanto, yo empiezo a barajar las cartas de tarot y las empiezo a tirar para leer la suerte de él de espaldas a él.
Ajá. Y usted seguía buscando los números de...
Sí, búsqueme 7. Y él me dice, de 1000 amores.
Acotó.
Bueno.
La primera carta que saco es la canasta.
La canasta. Qué tarot tan extraño tiene. Mire, yo conozco el de...
Yo sin verlo...
Segunda carta, el plato de arveja.
Yo sin verlo le digo, ¿qué le parece, ya que estamos con este asunto, de búsqueme esto, búsqueme aquello? Si nos vamos a su casa, le digo, a revolcarnos.
¿A la mina?
Y me dice, fíjese qué curioso esto que le voy a contar. Me dice, sí, voy a... Vamos a mi casa, dice, lo único que dice, vamos a tener que ser muy silencioso, porque yo tengo novio, dice.
Y a mí me sale el verdugo, en el momento.
Apa,
cuando te tiran la carta.
Bueno, vamos a la casa. Ella entra primero y dice, usted cuente hasta 94 y entre.
¿Hasta 94?
Por decir algo, que
no, qué número tan extraño, 94.
Bueno, ella se me dio cuenta hasta 94 y dice, no voy a prender la luz porque mi novio duerme ahí, vive conmigo. Nosotros, usted dice, bueno. vaya tanteando, dice que hay una baranda, usted llega a la baranda. Cuando llega va a encontrar una cama, ahí en la cama va a haber alguien durmiendo, acostada. Soy yo, dice la mente.
Tiene una carta al túnel, me sale. Simultáneamente.
Usted lo venía siguiendo.
¿Qué? Yo no lo veía, pero él me venía siguiendo.
Sí.
Bueno, yo sigo en la baranda, casi me equivoco. Tanteando, tanteé la baranda, tanteé la cama.
Y le pregunto, ¿sos vos?
Shh,
no digas nada. Bueno, muy bien, empezamos. Amarnos, pero mucho silencio. Me decía, son maravillosas. Entonces yo agarré, empecé a anotar en un papelito.
Oscuras
totales.
Sí, total.
Son maravillosas. Y le mostraba el papelito y ella me dijo, está oscuro.
Claro, no veía la mina, decía.
Entonces prendí un fósforo y son maravillosas. Y así, ¿no?
Yo esperando afuera con la carta.
En eso, yo la verdad me enamoré, ¿no?
Ah, bueno, se enamora fácil usted.
Le escribo un papelito, digo, me parece que me estoy enamorando de vos, ¿no? Prendí el fósforo, alumbré el papelito y la mina no estaba.
Por ahí, no se había dado cuenta.
No. Y me quedé quieto ahí solo. Por ahí siento una sombra, veo que se prende en fósforo un papelito de la mina. Fui al baño. Nos quedamos ahí quietos los dos, ¿no? Por ahí se prende un fósforo, veo un papelito que dice... Le prendo yo otro fósforo y digo, ¿qué?
¿Qué?
Otro papelito, otro fósforo, me dice, me parece que se despertó mi novio.
Yo saco la carta a la vizcacha.
Saqué un papelito, le digo, rajemos. En eso se prende la luz, se abre la puerta y aparece el novio.
Oh,
Lito Vital. Y se oye de afuera,
la voz de Guile que me dice, en la ninja. No fallo jamás.
Por ese, desde entonces
le creo todo.
Punto.
Le creo todo.
Ajá, está muy bien. Se hizo como adepto usted al señor.
Sí, sí. Pero primero salí corriendo porque Lito me corrió.
Sí, salimos corriendo. Sí,
¿Será por eso que lo vimos? La semana pasada en el paseo de la plaza me preguntó si estaba hacia arriba.
Sí, claro, claro, claro.
Me dice, sí, Alejandro,
me corrió con un piano bicicleta que tiene.
¿Cómo es un piano bicicleta?
Un piano que es piano, pero tiene pedales como de triciclo de panadería.
Y arriba del manubrio.
Yo corría por el medio de la calle y el tipo atrás dice, ¡te voy a dar!
Ajá.
Y desde entonces, bueno, una vez que lo despistamos a Lito Vitale,
nos fuimos a tomar un café, la conversación llegó a la otra.
Claro.
Se asociaron.
Y nos asociamos, estamos aquí engrupiendo a Gile como usted.
Bueno, mire, yo la verdad no creo mucho en estas cosas, pero vengo a comprobarlo.
No, aquí no venís a comprobar, flaco. Venís a consultar, nosotros te llenamos de buena energía. Om, buen pensamiento, hermano. Pero no que venís a comprobar.
Estamos recién bañados, enjabonados.
No nos queda ni nada de mala onda, menos acá atrás de la rodilla, que mucho no me jabones. Que ahí puede ser que tengo un poco de mala onda. Yo siempre tengo un poco de mala onda.
Sí.
Atrás, porque no me llego. Bueno, no importa.
Jabón abierto.
Pues yo tengo buena onda adelante, pero muy mal atrás. Y me lo dicen a mí a veces cuando me conocen. Dicen, vos adelante tenés buena onda, pero atrás... Bueno, discúlpeme, le estoy dando.
No, yo... el tema mío es este, ¿no? Yo... me han invitado a una reunión, ¿sí? Y yo hace muy poco que he interrumpido...
Sí.
Noviazgo, estoy en...
Las cartas. Ya, si les parece, empiezo a mezclar las cartas. Lleva varios minutos la mezcla.
Sí, porque... bueno, estoy en un duelo amoroso. Y un amigo común, de esos que, bueno, uno hace a lo largo de una relación, cumple años y me ha invitado, y yo tengo miedo que este amigo también haya invitado a esta chica que era novia mía, y yo no quiero verla, porque tengo miedo. Primero, tengo miedo de que vaya, y segundo, tengo miedo de que no vaya sola.
Ella va a ir.
Porque, ¿qué carta le salió?
La vizcacha.
Pero usted, ¿por qué no quiere que vaya?
Porque a mí me hace mal verla.
¿Qué le hace mal?
¿Y por qué me está cargando? Usted, yo vengo con mi dolor. Y usted me dice, ¿por qué le hace mal? Me hace mal porque yo
todavía la quiero. Es un problema para el psicoanalista, no para el tarotista.
Bueno, pero yo le pregunto...
Me hace mal ver a una que andaba antes conmigo, es de psicoanalista. De tarotista es, tengo ganas de ver a una que antes andaba conmigo, pero la mira no me da bolilla. Eso es un problema para el tarot. Usted no manja cuál es el perfil de cliente.
Paciente.
Los que nos vienen a ver a nosotros nos dicen, ay, no quiero verla porque me hace mal. No, dice, quiero verla y no me da bolilla.
Claro.
Esa es la gente que viene acá. Entonces el señor saca la bizcacha del bolsillo y asunto arreglado. Pero usted dice, ay, la quiero pero no la quiero. Si me acerco porque me alejo, si me alejo porque... No, y aquí, señor, nosotros somos fraudulentos pero serios.
Bueno, está bien, escúcheme. Bueno, entonces yo le puedo preguntar algo a la carta.
¿Usted si la quiere transar a la mina o no, en una palabra?
No, porque me duele.
Me salió el plato de arveja.
Imagínese, si yo llego a...
Que le duele, ahí ya vamos entrando por el perfil nuestro.
Si yo me...
¿Dónde le duele al señor cuando ve a esta chica?
Me duele aquí dentro, en el pecho, la angustia que me recorre. Porque yo llego a...
¿Qué le recorre?
La angustia.
Pero, ya sé, ¿la angustia qué le recorre?
¿Dentro del pecho?
Sí, claro, la angustia duele en el cuerpo.
Me salió el plato de bofe.
¿Pero cómo dice que le recorre? ¿Por dónde? ¿Cuál es el itinerario de su angustia?
Bueno, la angustia lo invade a uno.
¿Lo invade o lo recorre?
Es una
porque
metáfora.
Una cosa es que te invadan y otra cosa que te recorran.
¿Usted qué prefiere?
Las dos cosas, pero en el orden inverso. Primero que me recorran y después que me invadan.
Le salió el túnel acá.
Bien. Ay, qué desgraciada soy, nuestra habitual sección destinada al ama de casa, a la cocina, etcétera. Aproveche el pollo al máximo, es una
Es una linda nota.
Es chiquito el comentario,
¿eh? Es muy chiquito.
Es breve, breve, breve.
Yo no lo voy a leer, no sé lo que dice, pero está bien. Si uno tiene un pollo hay que aprovecharlo.
Uh-huh.
¿Para qué puede servir un pollo? Te dirá, para comérselo. Pero
no, pero te, ahí
antes de comérselo hay que usarlo al pollo. Al pollo hay que comérselo.
Por ejemplo, la piel del pollo tiene múltiples propiedades.
Pero, y antes de que el pollo se muera,
atentando como mascota,
sí, claro, lo puede usar, no como mascota. Lo puede usar para hacer pequeñas comisiones, pequeños trabajos. Le arranca las plumas, fabrica almohadones.
Se puede adiestrar, pero hasta cierto punto.
Sí. Porque, por ejemplo, si usted le quiere que el pollo le traiga un palo, no se lo trae.
No, para eso.
No por mala voluntad, sino porque no le cabe en el pico. No. Y el pollo se fuerza. Y al final uno le dice, deja.
Entonces, la única orden que vio obedecer a un pollo es al. Que le hacían con los maíz.
¿Para qué?
Cuando le tiraban maíz. O sea, vio que. ¿Qué pone esa cara? ¿No? ¿Nunca tuvo gallinero?
Yo tuve gallinero,
sí,
toda la vida.
Toda la vida. Y al día de hoy que tengo gallinero.
¿En serio?
Y yo ando haciéndole a los pollos.
¿Y le tiraba el maíz? No,
le tiró maíz como un señor, como un caballero.
Acá está el maíz.
Acá está el maíz, toma.
Ah, sí, hermano pollo.
Pollo, aquí está el maíz, nada de lechuzón.
Pero ¿cómo es que usted tiene hasta el día de hoy gallinero si usted vive en un cuarto piso? Un departamento.
Efectivamente, yo lo tengo en el departamento.
¿Tiene un gallinero?
Son tres ambientes, en la pieza más chica es gallinero. Yo compré, mejor dicho, me traje de casa de un amigo, 5 baldes de podredumbre.
Sí, de abono.
Abono lo que sea.
¿Qué tierra? Sí,
tierra podrida, como la de gallinero. El gallinero no es tierra, es una mezcla de tierra, gusanos, detritus.
Sí, es cierto.
Bueno, pero es detritus.
Empieza siendo tierra y después todo lo demás
se va degradando.
Bueno,
pero no es el caso. El tema es que el pollo hay que aprovecharlo. Yo lo usaba en un tiempo.
Es fantástico en la cama.
No lo quería decir.
Bueno, Dolina, lo están limpiando, Dolina.
No, dando calor.
Dando calor,
como una bolsa de agua caliente viviente.
Es mucho mejor el pollo. Porque la bolsa de agua caliente no palpita.
Claro. ¿Y cuál es la ventaja de sentir la palpitación en las piernas?
Y que uno se hace al mismo tiempo masajes en los pies. Se pone el pollo en los pies y como el pollo le late el corazón,
usted
le va mandando energía.
Ajá. ¿No tiene miedo uno que el pollo?
No son agresivos.
¿Y porque el pollo lo puede picar?
¿Qué va a picar el pollo?
Pollo no es sonso.
No,
si uno le invita a la cama, no le va a morder la mano.
Cada tanto yo levanto la cobija y tiro un poco de maíz. Por eso siempre tengo un choclo en la mesa de luz.
Ajá.
Por cualquier cosa.
Claro. Es mejor que tener el maíz suelto.
Sí, mejor tener el choclo.
Sí.
El choclo, perdón, querida, pero le voy a... disculpa, no es por nada, pero le voy a dar un poco de maíz al pollo. Entonces
sí,
saca un poco de maíz, levanta y le tira al pollo. Y yo lo usé un tiempo, pobrecito, como alcancía.
No me digas que le hacía tragar las monedas.
Le hacía tragar las monedas porque era un pollo tirando avestruz.
Claro.
Se había avestruzado el pollo y se tragaba de todo. Entonces yo le hacía tragar las monedas. Digo, el día de mañana cuando me lo como, tengo ahorrada como para un terrenito.
Sí. Pobre pollo, la verdad, porque era una cantidad de moneda.
El primer año más o menos, no, pero después se arrastraba.
Claro. No llegaba ni arriba al palo.
Y tenía como 6 kilos de moneda. Iba así.
Era el Chueco Suar. Qué bárbaro, impresionante, pobrecito el animal.
Mm.
¿Cómo no se le intoxicó y se murió?
Se me intoxicó y se murió. Parece mentira, señor, parece que tirara las cartas.
Porque el material, digo, con el que están hechas las monedas, es un material tóxico.
Sí.
Si usted se pone una moneda en la boca,
¿Para qué?
Sí, o no sé, si usted se pusiera una moneda en la boca...
Ni pienso ponerme una moneda en la boca, nada más que para darle el gusto a usted.
Cual cita con Caronte, imagine usted.
Claro, sí, se envenena. Bueno, este pueblo se envenenó. Sí. ¿Son guardianes?
Sí, la verdad que sí.
No, el gallo guardián.
No, y el pollo es un aprendiz de gallo.
Claro.
más tarde más temprano le vienen gallos. Un día parece que fue un pozo y un día te levantás y escuchás kikiriki.
Entonces le puse
el pollo, es el pollo que ha engallecido.
Y ya no es el mismo, ¿eh? No es el mismo que...
No, no.
Ya en gallo, meterlo en la cama es otra cosa.
No, no. Por eso a veces mejor una gallina.
Sí.
Por eso tengo que tocar... En la cama, un pollo o una gallina.
No, yo no llevo animales a la cama.
Bueno.
Sí. Lo dicho, un verdadero prohombre. A lo sumo, yo no llevo animales a la cama, nos dice Gabriel Rolón. Nota exclusiva de revista Tendencia.
No,
¿a qué le preguntaron para que usted contestara eso? ¿Qué sentía de haberse pasado a Radio 10?
No.
Sí, yo lo titularon Rolón se volvió loco, ¿qué le pasa a Rolón?
Claro.
Escúcheme,
sí.
Le voy a confesar algo.
Sí,
que en realidad un poco le he mentido. Yo a veces...
Momento. Lamentablemente no lo voy a poder seguir atendiendo.
¿Pero por qué?
¿Qué pasa?
Hemos recordado una cita súbita que tenemos. Que no me diga que tiene miedo que lo venga a buscar la cana. No me diga que...
Ah, bueno, pero usted es un delincuente asumido.
Oye, ¿no? Yo, sácame de aquí. Yo no quería venir. Sabía que este golpe iba a fallar. Te lo dije, no lo hagamos, no lo hagamos. Y tú insistías. Sácame de aquí, Joe. Viene la policía. No quiero pasar preso. No quiero ser la novia de ningún jefe mafioso. Sácame de aquí, Joe. Yo no quería venir, no quería.
Muy bien, maestro. Tenemos tiempo, por suerte, para cantar algunas cosillas con nuestros amigos platenses. Anaí nuevamente pide, pero esta vez, el bulín de la calle Ayacucho.
A ver si me acuerdo el bulín de la calle Ayacucho.
¿Cómo?
¿Usted lo sabe? El bulín de la calle Ayacucho, que en mis tiempos de rana de Jinama, el bulín que la barra buscaba para caer por la noche de invierno. El bulín donde tantos muchachos en su raza de vida culera encontraron barroco y catrera, rechiflado parece llorar. El primo no me pasaba con su carga de aguardiente y habiendo agua caliente, el mate era sí señor. No faltaba la guitarra, bien encortada y lustrosa, ni el bocal de boca angosa, con berretín de cantor. El bulín de la calle Ayacucho va quedando pistongo y culero, ya no se oye al cantor milonguero engrupido su musa entonar, y el del piribú no bulle la pava y a la barra contenta reunía el bacán de la rancia alegría. Está seco de tanto llorar. Adiós, muchachos.
¡No!
Lo tenemos prohibido.
¿Puede tocar y cantar cada vez que me recuerdes?
Sí, puedo.
Pero cantar no sé.
Como un fantasma gris llegó el hastío hasta tu corazón que aún era mío, y poco a poco te fuiste yendo.
Qué lindo, ¿eh? De manera humorista.
¿Puedo traer la...
Sí, sí.
La letra un día, maestro? Bueno, María Pía pide, seguí mi consejo.
Seguí, que siga yo el consejo de María Pía, ¿no?
Sí, ¿lo tiene por ahí?
Es un tango... algo, ¿no?
A ver, ¿por qué?
Voy a ver si me acuerdo. A ver. Tiene su gracia, ¿eh? Es un tango que es un ejemplo para la juventud y que es auspiciado por la Secretaría de Educación de la Provincia de Buenos Aires. Reciclate del laburo, no labures para los grasas, tírate a muerto y vivila como la vive un bacán. Cuídate del sur medalle, déjate de hacer macana, dormila en colchón de pluma y morfala con champán. Acorral las 12 horas cuando el sol está a la vista, vivirá siempre de noche porque yo de gente bien. Tírale lente a las minas que ya estén comprometidas, pa' que te salgan de arriba y no te cuesten tomen. Si vas a los bailes, párate la puerta, campaña a las minas que sepa bailar. No saques pa' que te quedan pisotones, que sufras y aprendan a fuerte planchar. Aprende de mí, que ya estoy jubilado, no vayas al puerto, te puedes tentar. Hay mucho laburo, te rompes el lomo y no es de hombre pierna ir a trabajar.
Muy bien, ¿sale? Maestro.
Cántese algo, Rolón.
Acá tengo para Rolón, ¿eh?
¿Qué? A ver, dele. ¿Qué tiene para Rolón?
Espéreme.
¿Qué tiene?
Que cante Rubí.
Lo cantamos ayer.
Bueno. Dice, sabemos que lo tocaron ayer, dice.
Ah. ¿Qué quiere? ¿No quiere cantar
La última cuerda?
El viejo vals. A mí me gusta el viejo vals.
¿El viejo vals o romance de barrio, prefiere?
No, el viejo vals. Cante el viejo vals. Bueno. Y déjame tranquilo.
Al lánguido costal de un bar de chofer, y amor le confesé sin ver que más llamaba su interés hacia el bar. Por eso y mi canción en su mismo compás la nombra como bien que ya jamás verá mi corazón tu baile. Fue como un loco volar de palera con giros y vueltas en torno al panal que nos deslumbra y nos llena de mareo sutil y fatal. Junto a mi pecho su seno de dos corazones latiendo al azar, y el tranquilo y sereno sufrido mira. Era la primera cosa, la pasión morida y lo que es mi dolor. Con mi mano, mi mano, mi brazo, viviendo un talle liviano, y en tanto el acento muriendo en el lento girar del balseado.
Muy bien, maestro Gansé. Bueno, maestro, nos adentramos en un territorio peligroso para usted.
A ver, dígame algo.
Pero usted sabe que cuando salimos a estos lugares la gente gusta de desafiarlo a usted. Tengo unas huellas.
Ah, huellas.
Que han pedido los amigos que han venido por acá. ¿Le parece que arranquemos?
Sí, sí, sí.
¿Sí? Bueno. Isabel de Tolosa pide la huella de Tolosa.
Me has pedido una huella para Tolosa. Yo quiero darte un beso, mira qué cosa.
Ana María es de Citibel, maestro.
Huella María de Citibel, si quieres dar un beso, dáselo
a él. Susana, que de Ensenada.
A la huella cabeza la cuesta que le ensenada. Primero dame un beso y no digas nada.
Cecilia es de Berito, maestro.
¿Quién?
Cecilia de Berito.
Buena Cecilia, que allá en Berisso un día me dio un beso, mira qué hizo.
Y como no podía faltar, son muchos miembros solamente a Marcela y Horacio, que piden una vuelta para La Plata.
A la vuelta, la vuelta, aquí en La Plata, todos los besos duelen, los tuyos matan.
Maestro, 5 minutos de programa, por favor, le dicen acá. Queremos al camaleón en vivo.
¿En vivo? ¿Puedo tocar instrumentos de percusión?
¿Qué trajo?
Este de maraquita.
El pibi, dele.
Está permitido porque los vecinos de al lado se quejan.
Sí.
Dice, aguantamos todo, pero la maraca esa
que viene.
Parece que la tuviera acá.
Claro.
Llaman por teléfono y dicen, hola, teatro, sí.
Parece que la tuviera acá.
Afloje con la maraca, dice.
Bueno,
El camaleón, cambia de colores según la ocasión. Tu corazón, cambia de colores como el camaleón. Cuando por la arena lo persigue un grillo, cambia de color y se viste de verde.
Espere, y usted también, espero no sean cómplices de este horror. ¿Dónde vio usted que grillo rime con verde? Grillo no rima con verde. No, grillo, verde, ¿no ve que nos suena parecido, sí, grillo y verde?
¿Y qué rimaría con grillo?
A ver, piense, muy sencillo.
Sencillo, muy no. Sencillo.
Cambia de color y se pone sencillo.
Pero sencillo no es un color.
¿Usted vio algún
color sencillo?
Yo tengo un color sencillo, sí.
Claro.
Es color.
No, señor.
Piense colores.
Colores que terminen en
sencillo illo. Oscuro,
¿eh?
No. Colores que terminen con illo.
Con illo.
Doradillo.
No, rojillo tampoco.
Ay, justo ese lo... Dígamelo usted.
Bueno, amarillo, señor.
Cuando por la arena a veces se pierde, cambia de color y se vuelve amarillo. El camaleón, cambia de colores según la ocasión. Tu corazón, cambia de colores como el camaleón.
Bien, maestro. ¿Usted tiene algo por ahí, señor Marcelo?
Acá le piden Merceditas.
¿Quiere cantar Merceditas?
Como quiera usted, maestro.
Bueno, ahí están para poner un...
Qué dulce canto tienen tus recuerdos, Mercedita, adorada florecita, amor mío de una vez. Ya conocí el campo a San Lorenzo, una tarde donde crecen los trigales, provincia de San Lorenzo, así nació. Con ilusión, con mucha fe, pero no sé por qué la persona fue muriendo, abandonando todo su amor. Así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque
está mentirosa. plaza. Sí. Muy bien, maestro, ya estamos llegando
a la plaza.
Al final.
Un tema de Leo Mattioli, piden, de Plaza Italia.
¿Un tema como cuál, por ejemplo? Nombren alguno, que nosotros no conocemos.
Nombren alguno. Canción primera de Leo Mattioli.
¿Canción primera?
¿Canción primera?
Sí.
No sé si está bien redactado el título. Los puentes del río Kwai.
Ah, eso no, ya lo chiflamos en Berazategui.
Mañana zarpa un barco.
Oh, ay, ya pasó tiro. ¿Qué podemos hacer?
Elija usted para irse, por acá le pide irnos, maestro, el
barco. Todos están enamorados, no está mal para irnos.
Bueno, si usted quiere.
Porque veo aquí muchos enamorados.
¿Sí?
Muchas parejas de enamorados. Muchas parejas de enamorados.
En realidad no veo ninguna.
No veo ninguna.
La nena con la nena y los nenes con los nenes.
No, han venido todos Solari.
Sí.
No estamos no Solari. Pero yo quiero aprovechar, doctor, quiero aprovechar Gillespie, quiero aprovechar el público presente. Ahora que estamos solos.
Yo voy para la plaza, ¿no es cierto?
La plaza, ¿no es cierto?
Sí.
Voy para la plaza y veo, ¿no es cierto? Pareja de enamorado, bueno, y se toma la mano, dice, linda primavera, mariposa, ¿cierto? ¿Cómo te amo? Te adoro, te querré siempre, todo.
Sí.
Yo, nada, nada.
A ver,
todo, sentado en los bancos, la mano, que yo toco, oh, ay, te amo, beso, beso, yo, nada.
A ver si lo entiendo, ¿por qué no me lo explica mejor? Usted lo que me quiere decir es...
Le quiero decir que... Le quiero decir muchas cosas.
Bueno, empiezo por alguna, yo lo escucho,
pero...
Y de a poquito, a ver, yo lo voy a explicar.
Me interpreta lo que le digo, yo veo a los demás y ¿qué siente? ¿Siente que
eso que...?
Todos están enamorados.
Pero eso es lindo.
Menos yo.
Ah...
Es que todos están enamorados,
menos yo. Bueno, y haga algo para cambiar esta situación.
Ando buscando compañera.
Hay muchas, ¿cuál le gusta?
Cualquiera, cualquiera.
Marija es una linda, una mujer hermosa.
No me interesa que sea fea.
¿Por qué no?
También lo soy yo.
No, con esta autoestima no vamos a ningún lado, ¿eh?
Pero si me disculpa, yo me voy a tomar de la mano de esa señorita y nos vamos porque...
¿Y usted por qué no viene?
Porque todos están enamorados, menos yo. La 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 la.
¿Quién es?
Y es que
aquí en La Plata, ¿no? Digo, antes de irme, antes de decir todo lo que tengo que decir, antes de abrazarlos a todos. Los quiero mucho, pero...
Pero todos están enamorados, menos yo.
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches.